Bien, ahora sí, parece que había habido algunos problemas en el intento de grabación anterior. Volvemos a empezar. Decía que teníamos que abordar en esta última clase, esta penúltima, perdón, clase antes de la Semana Santa. En la próxima hablaremos de Alejandro y del helenismo. El siglo IV antes de Cristo, un periodo al que nos hemos referido en bastantes ocasiones y además lo hemos hecho siempre, pues bueno, en el marco de esas introducciones cronológicas que hicimos al principio de la historia de Grecia y también en el marco, pues bueno, de ese intento de caracterización de la Pentecontesia y, como dijimos, de las guerras del Peloponeso como un momento importante y clave de cambio en la historia de Grecia. Bueno, pues ese punto de llegada era precisamente el siglo IV. Si os acordáis, decíamos que para una civilización esencialmente unida, sobre todo en lo cultural, como era la civilización griega, bueno, pues ciertamente era una, bueno, pues un fenómeno bastante imponente desde el punto de vista ideológico observar cómo, pues bueno, Grecia, que precisamente había ido, bueno, pues elaborando una serie de conceptos de carácter cultural y étnico en torno al fenómeno de la alteridad contra los persas durante las guerras médicas. Pues bueno, en un momento determinado, esas mismas poleis que habían luchado juntas con mayor o menor determinación contra los persas, bueno, pues pasaban a estar separadas y enfrentadas en dos grandes bloques, la Liga Helvética o Ático de Elea y la Liga del Peloponeso en las llamadas guerras del Peloponeso. Necesariamente, el resultado de ese colapso de dos sistemas políticos tradicionales, como comentábamos también en el seminario al que algunos asististeis, que tuvimos aquí el pasado fin de semana, jueves y viernes pasado, aquí en la UNED de Tudela, bueno, pues era evidente que eso, pues bueno, iba a generar un cambio importante, porque, como hemos dicho en alguna ocasión, bueno, pues se abría como un periodo de descrédito hacia los sistemas políticos tradicionales, ¿no? Es cierto que también el periodo, pues bueno, clásico, que en cierta medida se cierra con el fenómeno las guerras del Peloponeso, pues bueno, abre un nuevo periodo totalmente diferente desde el punto de vista cultural histórico, con luces, por ejemplo, esa generación que llamamos de las guerras del Peloponeso, pero también con sombras. Las luces van a ser precisamente las intelectuales y las de nuevas formas políticas, y quizá la sombra va a ser la de la regresión de las grandes polis tradicionales de Atenas y de Esparta, que nunca más, bueno, pues van a tener el esplendor que habían tenido con anterioridad. Bueno, pues el siglo IV precisamente por eso ha sido uno de esos, bueno, pues periodos objeto sucesivo de revisión por parte de la historiografía, ¿no? Hay muchos en esta asignatura, periodos que son, por así decirlo, valles, es decir, que aparentemente, bueno, pues no presentan ningún tipo de novedad desde el punto de vista político, que al menos parecen de regresión, y que, bueno, pues la historiografía tradicional siempre ha tratado de señalar como periodos, bueno, pues decadentes, de crisis, de cambio espiritual, y que incluso en ocasiones han merecido ese sustantivo estasis que ya comentábamos que era equivalente, pues, a transformación y que habíamos utilizado sobre todo a la hora de catalogar el periodo del arcaísmo griego. Sin embargo, bueno, pues en los últimos años, en fin, las últimas décadas, desde los comienzos del siglo XXI, pero también en el último cuarto del siglo XX, la investigación y un estándar puede ser los volúmenes de la Cambridge Ancient History, no la colección de historia antigua de Cambridge, que bueno, es un manual en inglés de referencia para el mundo universitario y como estado de la cuestión, por así decirlo, empezó a abrir una línea de reivindicación sobre hasta qué punto había elementos de crisis, hasta qué punto había elementos de discontinuidad, hasta qué punto había elementos positivos y hasta qué punto había elementos incluso de continuidad con el periodo anterior. Y el resultado ha sido, pues bueno, el encontrarnos con una progresiva y cada vez mayor rehabilitación del mundo del siglo IV dentro de la investigación histórica. Es decir, cada vez nos encontramos con más colegas, por así decirlo, que son partidarios de señalar que probablemente el siglo IV es sobre todo un periodo de transformación. proyecto ahora mismo en pantalla para que lo veáis, bueno, pues esa diapositiva que os he dejado también en el marco del aula virtual para que podáis, si queréis, descargarla, donde tenéis una pequeña síntesis que vamos a seguir más de cerca, aunque luego también tenéis la otra presentación, bueno, pues de algunos de esos cambios y de algunos de esos elementos de originalidad que hacen especial, por así decirlo, el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Bien, por señalar primero los elementos positivos, aunque el historiador siempre tiene que evitar hacer juicios de los acontecimientos históricos desde un punto de vista positivo, lo deseable es señalar, bueno, o sea, desde un punto de vista de si son positivos o si son negativos, quería decir, lo fundamental es señalar que el siglo IV, efectivamente, contra lo que pudiera aparecer o con lo que pudiéramos inicialmente pensar, es un periodo de novedades, es un periodo que tiene interés intrínseco, ¿no? Por ejemplo, por contraponer a cosas que hemos visto y llamar la atención, que es lo que se hace siempre cuando se trata de rehabilitar el valor de un periodo histórico. Hasta ahora, entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, habíamos visto una Grecia fundamentalmente dividida en dos bloques, el bloque ateniense y el bloque espartano. Incluso cuando todavía no existía durante las guerras médicas, porque la alianza peloponesia sí que existía antes de las guerras médicas, incluso cuando todavía no existía la Liga de Leoática, es evidente que Atenas había jugado un papel de liderazgo fundamental, ya lo vimos en la declaración y el desarrollo de las guerras médicas. Bueno, pues precisamente frente a eso, que podría considerarse una pequeña regresión desde el punto de vista histórico, una Grecia muy polarizada en dos focos, y eso tuvo, como hemos visto también la semana pasada, sus consecuencias, uno de los elementos indiscutiblemente positivos y que han tratado de generalmente subrayar quienes se han enfrentado a el asunto de la rehabilitación del siglo IV, es el de que estamos ya en un periodo en el que se rompe esa bipolaridad Atenas y Esparta y en el que hay una mayor internacionalización de los acontecimientos. Nos va a empezar a interesar lo que pasa en Tebas, lo que pasa en Beocia, lo que pasa, obviamente, en Macedonia. Bueno, van a empezar a aparecer incluso como importantes potencias que hasta ese momento pues se habían mantenido un poco al margen del discurso político, de los acontecimientos políticos tradicionales, ¿no? Dentro de esa rehabilitación, bueno, pues también hay quien ha subrayado que el siglo IV es original porque también se modifican nuestras fuentes de información, no solo desde el punto de vista material. El siglo IV antes de Cristo corresponde, por ejemplo, con el desarrollo y la generalización cada vez mayor del hábito epigráfico, el hábito de grabar inscripciones, sobre todo honoríficas y funerarias. Esto tendrá también algo que ver con la crisis financiera de algunas comunidades, luego lo explicaremos. Y eso añade, pues bueno, un documento, un testimonio más desde el que poder desarrollar aspectos, bueno, pues característicos de estudio, ¿no? Y encontrar nueva documentación que en el mundo antiguo siempre nos parece que es escasa. Y además se rompe la bipolaridad, unipolaridad prácticamente temática que teníamos hasta el momento. Si recordáis, bueno, pues la historia que hemos visto hasta ahora, guerras médicas por un lado, gente contecia por otro y guerras del Peloponeso, es fundamentalmente una historia que descansa de manera esencial, sobre todo en los testimonios de Tucídides para las guerras del Peloponeso y de Heródoto para las guerras médicas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues precisamente el siglo IV antes de Cristo, aunque ciertamente en él asistimos en cierta medida, bueno, pues a una cierta intento de continuar la labor que habían desarrollado Heródoto y Tucídides, sobre todo ahí tenemos a Jenofonte, bueno, pues que es uno de los que en cierta medida continúa la tradición de Tucídides. Bueno, pues al margen de eso empiezan a aparecer definitivamente en las sociedades griegas una gran cantidad de testimonios, una gran cantidad de autores que hasta ese momento no habían interesado, no porque obviamente no existían, sino que son contemporáneos del momento, sino porque empiezan definitivamente a centrarse, a preocuparse de cuestiones que antes habían resultado totalmente tangenciales. Me explico, antes lo que preocupaba era sobre todo la política de Atenas y de Esparta y lo que eso podía suponer para el estudio del constitucionalismo, pero a partir de ahora empezamos a encontrar una especie primero de revisión histórica, Aristóteles, por ejemplo, con la constitución de los atenienses o el pseudo-Jenofonte con la constitución de los espartanos. Los autores se multiplican, ya no tenemos fundamentalmente a Heródoto y Tucídides, sino que tenemos a Arriano, a Éforo, a Plutarco, la tragedia griega, Eneas Táctico, etc. Empiezan a aparecer también tratados sobre cuestiones que empiezan a preocupar en este momento y que, sin embargo, se habían obviado anteriormente, por ejemplo, la Ciropedia de Jenofonte, donde Jenofonte trata de explicar los principios con los que se formaba a los gobernantes en Persia, esa Grecia que había recelado del mundo persa y que se había enfrentado a él en las guerras médicas, pues ahora incluso reivindica su legado cultural, al menos en materia de gobierno y de desarrollo de competencias, por así decirlo, de liderazgo en el gobierno, en las tareas de gobierno de Ciro. Empiezan a aparecer también tratados de carácter técnico y sobre todo uno especialmente representativo, me parece como ejemplo, que es la Poliergética de Eneas el Táctico, que es un texto en el que se empieza a hablar de la defensa de las ciudades, de cómo resistir a las ciudades, cómo resistir las ciudades a los asedios, efecto de la el fracaso, pues bueno, de esa resistencia planificada por Temístocles y por Simón de Atenas, ¿no? Bueno, y a eso, como decía, pues bueno, esa ruptura de la bipolaridad de Heródoto Tucídides, al inicio de la preocupación por otros temas, al amplio elenco de autores, algunos de ellos florecientes en la literatura griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, Eurípides, Sófocles, Esquilo, todos esos personajes de aquello que en su día denominábamos la generación de las guerras del Peloponeso, pues bueno, se une también el hecho de que empiezan a alumbrarse aspectos quizá de la vida cotidiana que hasta ese momento no habían interesado, de los que al menos no habíamos tenido información, muy probablemente porque la vida política y la vida cultural, por así decirlo, estaba muy implicada, muy relacionada con asuntos de carácter fundamentalmente político, ¿no? Directamente relacionados con lo que pasaba en Atenas y lo que pasaba en Esparta, ¿no? A ello se añade también eso que dije anteriormente, la presencia del fenómeno epigráfico, la presencia del fenómeno de las inscripciones, que empieza cada vez a tener mayor importancia, ¿no? Porque se convierte en un fenómeno que ilustra la vida cívica, ¿no? Precisamente luego diremos que uno de los cambios que se producen en las ciudades del siglo IV es que ante la dificultad económica y la situación de crisis, como veis en el cuadro, en la que se sumen distintas poleis tradicionales, lo cierto es que se va a producir definitivamente a partir de ese momento la necesidad del auxilio de una recurso a la gente adinerada de las élites, ¿no? Eso va a generar el fenómeno llamado del evergetismo, por el cual la gente con dinero tiene que socializar parte de su fortuna para pagar o sufragar servicios públicos, sean banquetes, sean quizá en algunas ocasiones organizaciones de espectáculos, sea también construcción de obras de carácter público, ¿no? Precisamente los individuos que se empeñen en ese tipo de comportamientos para salvar, por así decirlo, la crisis ciudadana, se van a convertir en evergetas, en realizadores de euerga, de buenas acciones, que dan lugar a un comportamiento luego muy replicado durante el helenismo, que complementa la financiación local de los servicios públicos, que habla también de la crisis ciudadana, pero que subraya también cómo ante esa crisis existe el fenómeno del auxilio público. En cualquier caso, al margen de esa originalidad que hemos subrayado por la mayor internacionalización, por el mayor cúmulo de fuentes y por el fin de la bipolaridad, tanto textual y documental como política y geográfica, es evidente que el siglo IV es un periodo de transformación política. Se llega a fenómenos tan extraños como el que se vive en Atenas, que de recelar la oligarquía pasa a tener una oligarquía de carácter democrático, tutelada directamente por parte de Esparta. En segundo lugar, se percibe una profesionalización de la política que hace que cada vez se formen más directamente, de una manera más detallada, de una manera más detallada los grupos políticos, ¿no? Y en definitiva, aparezcan esos sofistas de los que también hablábamos, que habían tenido un protagonismo importante en la formación de los sectores desfavorecidos de las sociedades, ¿no? Y que en definitiva, en este momento van a aparecer como los formadores de la gente que quiere triunfar políticamente porque quiere hacer valer una opinión. Ese fenómeno de la retórica, del arte, de la palabra y de la persuasión, se va a convertir en también un elemento importante. En segundo lugar, asistimos a una importante crisis económica y social, luego lo veremos, ¿no? Problemas financieros, necesidad de auxilio de esos notables, que da lugar al fenómeno de las liturgias y de las liturgias entendidas como actos precisamente de evergetismo que, ponen de manifiesto la necesidad de ese auxilio ciudadano. Y en tercer lugar, esto ya lo anticipamos la clase pasada cuando especificábamos las consecuencias de las guerras del Peloponeso, también las crisis de mentalidades, ¿no? ¿Qué ha pasado en Grecia para que hayamos llegado a esto? ¿Qué ha fallado en los regímenes políticos tradicionales? ¿Cuáles han sido los problemas de liderazgo, de gestión que se han vivido en este periodo, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado, es bastante sencillo, ¿no? Y es que esa crisis de mentalidades va a despertar a la labor cultural, y como consecuencia de ese despertar de la labor cultural, se va a producir definitivamente un aumento de dos cosas, ¿no? La creación filosófica y política, otro de los temas nuevos que aparecen en las fuentes, el ideal del filósofo Basileus, la república, revisar el concepto de monarquía, hacer una historia de las instituciones, como la que hace Aristóteles con la constitución de los atenienses, y luego empezar también a tener capacidad de criticarse esas poleis tradicionales a sí mismas a partir de la intelectualidad, las troyanas de Eurípides, por ejemplo, las comedias de Aristófanes, que se ríen, por así decirlo, de manera estricta y constante, ¿no?, de los acontecimientos de la Grecia del último tiempo, ¿no?, de los acontecimientos de la Grecia final, ¿no? Y por último, empezar a mirar como remedio al exterior, empezar a pensar si en el exterior no habrá sociedades que en un momento determinado puedan a lo mejor servir como modelo, servir como referente para salvar esa situación de crisis generalizada que se desarrolla y que hemos visto que fue bastante constante en este ámbito posterior a las guerras del Peloponeso. En cualquier caso, teniendo en cuenta eso, podemos decir que hay esos puntos que tenéis en el cuadro como característicos de la vida política en el siglo IV a.C. En primer lugar, la crisis de las poleis históricas tradicionales. En segundo lugar, como consecuencia, en la emergencia de nuevos centros de poder. En tercer lugar, la profesionalización del ejército. En cuarto lugar, el desequilibrio estratégico. Y en quinto lugar, las nuevas formas políticas. Yo lo voy a explicar aquí con unos puntos un poquito diferentes, pero en esencia el orden va a ser prácticamente el mismo, que es también el que tenéis en las otras diapositivas. Empecemos por la crisis en las poleis históricas tradicionales, en Esparta y en Atenas, ¿no? Y empecemos precisamente por la vencedora, Esparta, ¿no? Evidentemente ha vencido en las guerras del Peloponeso y eso es un elemento importante. Aparentemente eso podría darle, alas desde el punto de vista político, pero, sin embargo, hay una gran crisis moral en Esparta y un cuestionamiento incluso de la validez del sacrificio militar que Esparta ha hecho por el elevado número de víctimas, y también, eso es caldo de cultivo para que sucesivamente se vayan produciendo revueltas sociales entre los homoyo y esos ciudadanos de pleno derecho y el resto, y en particular los ilotas y la población, digamos, sometida. Por eso suele decirse que aunque triunfa el modelo oligárquico en las guerras del Peloponeso, pues bueno, a Esparta tampoco le sale gratis el triunfo sobre sus rivales atenienses. ¿Qué pasa en Atenas? Bueno, pues obviamente la crisis económica es bastante brutal. Si el clasicismo había conocido un gran crecimiento demográfico, pues bueno, la crisis de Atenas, el hundimiento del sistema de la sinmagía de la Liga del Ioática, bueno, pues deja a Atenas prácticamente sin recursos. Eso genera una gran emigración de población y además, como se os explica ahí, bueno, pues Atenas, aunque no lo dice explícitamente en el cuadro, pero lo tenéis en la otra presentación, tiene que soportar ese régimen tutelado entre el 404 y el 402 antes de Cristo de los 30 tiranos. ¿Eso a qué nos va a llevar? Por relacionar un poco dos elementos que tenéis en el cuadro. Bueno, pues a que Grecia empiece a fijarse en nuevas formas de poder, en nuevos sistemas políticos de la periferia, incluso del extrarradio, podríamos decir, de Grecia, que hasta ese momento, bueno, pues habían estado un poco al margen y que no eran ni el régimen democrático tradicional ni el régimen oligárquico espartano tradicional. ¿Cuáles son entre ellas? Bueno, de una ya hemos hablado, los regímenes tutelados, los 30 tiranos de Atenas con el gran poder del Areópago, o las de Arquía y los Harmóstai, controladas por Lisandro de Esparta, pero fundamentalmente hay como tres grandes modelos políticos que ahora empiezan a surgir, ¿no? De uno hemos hablado antes, la sofística, la importancia de contratar formadores para la capacidad de persuasión, que en definitiva es como la perversión de la isonomía y de la isegoría, de esa capacidad de argumentación y de palabra que habíamos visto que era fundamental en la sociedad ateniense y que de hecho pues, bueno, había estimulado esas reformas pericleas para conseguir que todos pudieran ir a la asamblea. En segundo lugar, la idea de la realeza, vuelve a hablarse aquí de la Ciropedia de Jenofonte, también de la posición favorable a Filipo por parte de Sócrates o contraria a Filipo, algo diremos de esto la semana que viene, por parte de Demóstenes, ¿no? Pero sobre todo la acuñación de un ideal que luego va a tener mucha importancia en época romana, que es la del filósofo rey, ese ideal desarrollado fundamentalmente por, Platón, pero que luego pasará al modelo básico de la labor, por así decirlo, típica de la ética, o más que de la ética, de la filosofía estoica romana, ¿no? Cicerón, en definitiva, cuando habla del buen político, del orator, el hombre de bien o el hombre virtuoso, como él a veces suele decir, pues está pensando en ese ideal del filósofos basileus, es decir, un filósofo, o un rey, perdón, que esté presidido por el amor a la sabiduría, y como sabemos, el amor a la sabiduría básicamente desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista intelectual del mundo romano, del mundo griego, es fundamentalmente el hombre virtuoso, ¿no? En definitiva, el filósofo basileus viene a ser la apuesta por un personaje líder con capacidad de liderazgo también desde el punto de vista político, y podríamos decir que en cierta medida es la apuesta también por la tecnocracia, por poner al frente de los regímenes políticos a individuos bien preparados, comprometidos con lo que tienen que gobernar y de moral intachable. Pues bueno, recordad también todos esos esfuerzos que también vimos por el carácter educativo de la polis, pues con la doctrinasía, con todas las instituciones que trataban de garantizar el buen funcionamiento de los gobernantes y de las magistraturas. Por tanto, teníamos la sofística, que es una manera de profesionalizar la política. En segundo lugar, tenemos la idea de la tecnocracia, en ese ideal del filósofo basileus platónico. Y en tercer lugar, tenemos algunos episodios también tiránicos que tienen éxito, como Dionisio de Siracusa, aunque son bastante episódicos geográfica y culturalmente, Y por supuesto, y eso es muy importante, la presencia del federalismo, que lo llama ahí, ¿no? Lo que técnicamente en griego lo tenéis escrito en las otras diapositivas, pero lo pongo en el chat, son las koinoniai, en plural, koinonia en singular. Koinonia significa confederación y koinoniai, obviamente, confederaciones. Precisamente lo que habíamos visto hasta ahora era que Grecia, en torno a Atenas y en torno a Esparta, había sido capaz de crear un modelo político muy concreto, amparado en alianzas estratégicas que lo que buscaban fundamentalmente, no lo olvidemos, era la defensa de un territorio. Una había funcionado, podemos decir, relativamente bien, que era la de Esparta, por una sencilla razón, porque fundamentalmente era una alianza, bueno, pues que lo que buscaba era, bueno, pues servir a problemas que tenían que ver directamente con el peso político, bueno, pues del momento, es decir, bueno, pues del territorio en el que nos encontramos y del contexto concreto, bueno, pues propio del Peloponeso, pero sin embargo, otra, pues bueno, había perdido, por así decirlo, esa medida de todas las cosas que era el hombre, ¿no? Y que en principio, pues bueno, era el carácter antropocéntrico de la realidad política, ¿no? Que en realidad, bueno, pues podemos verlo en los problemas que tuvo la Liga de Atenas, porque, bueno, pues parece que en principio, bueno, pues estaba totalmente fuera de esa escala face to face que denominábamos, ¿no? Precisamente el resultado va a ser que enseguida, bueno, pues los griegos se den cuenta de que, bueno, pues el modelo debe ser un modelo diferente, ¿no? Debe ser un modelo, bueno, pues más basado en la escala del contacto cultural inmediato y más basado, pues bueno, en el intercambio de experiencias que preocupen de manera conjunta, es decir, que más cerca de, bueno, pues el modelo de la Liga Peloponesia, centrada en elementos de carácter común, que del modelo de la Liga Delioática, ¿no? Bueno, pues esas koinoniai, en definitiva, a lo que sirven fundamentalmente es a ese objetivo clarísimo por parte del momento, pues bueno, de defenderse, sobre todo a nivel interno, es decir, de buscar que yo tenga un organismo que defienda los problemas que de verdad me interesan y no meterme a fondo, pues bueno, en otros conflictos, ¿no? Volvemos a esa escala. En cierta medida es una escala que podríamos decir, bueno, pues es regresiva frente a ese carácter, pues bueno, tan estratégico y tan abierto que habíamos visto anteriormente, pues ahora parece que lo que les interesa es una postura, por así decirlo, un poquito más conservadora, ¿no? Una postura, pues bueno, que en definitiva pueda evidenciar que, bueno, pues lo que interesa es defender los problemas tradicionales, los problemas próximos, y eso es lo que en definitiva llamaríamos las koinoniai, ¿no? Un fenómeno que en este momento se pone bastante de moda y que pone además de manifiesto, pues bueno, podemos encontrar la labor más característica de esas federaciones que evidencian, como decía antes, el fracaso de las sin magia, ¿no? Bien, otro fenómeno, habíamos relacionado el punto 1 con el punto 2, perdón, con el punto 5, y los dos a su vez están muy relacionados, ¿no? Otro fenómeno fundamental que hemos de tener en cuenta es el de la emergencia de esos nuevos centros de poder. Bueno, ahí tenéis tres, fundamentalmente interesa hablar de dos, porque el tercero, que es Macedonia, será objeto de atención en las próximas sesiones, ¿no? Que, bueno, pues es importante que le dediquemos el tiempo pertinente, pues bueno, para hacer efectivamente una caracterización concreta, ¿no? Que pueda ser útil, ¿no? Los dos centros a los que ahora, como decíamos antes, empieza a mirarse de una manera, pues bueno, más directa, son fundamentalmente Beocia por un lado y Tesalia por otro, ¿no? Pero es que además Beocia, como sabemos por Pelópidas y por otros, pues bueno, va a tener mucha importancia en la propia configuración de Macedonia como polis de carácter cultural. Bueno, me he distraído en este momento porque nos ha entrado un aviso que aprovecho para decir, porque si no se me olvidará, de que el martes que viene, día 11 de abril, ya no es lectivo en el centro, con lo cual esta sería la última clase antes de las tutorías que se retomarían el 25 de abril, ¿vale? Esto es importante subrayar. Bien, decía que esos dos centros de referencia eran, por un lado, Tesalia y, por otro lado, Beocia, ¿no? Tesalia es, como os dice ahí, un espacio, una región vecina al Ática, pero que, sin embargo, no se había visto afectada por la guerra. Una región, además, de muy notable riqueza agraria y con un gran desarrollo de su aristocracia en torno a la figura, fundamentalmente, de Jasón. Por otra parte, Beocia, bueno, pues había tenido una gran liga, la Liga Beocia, que siempre había estado dividida en torno a los acontecimientos de Atenas y que ahora ganará unidad en este momento en torno de Tebas, ¿no? En el extrarradio, incluso considerada como una confederación extranjera, estaría Macedonia, que, bueno, pues es un espacio que fundamentalmente tiene la peculiaridad de su carácter periférico y también de que luego va a saber aglutinar lo mejor de la herencia griega, incluida la ateniense, ¿no? Pensar en Aristóteles formando, por ejemplo, a Alejandro. Un tercer elemento importante es la profesionalización del ejército, ¿no? Habíamos visto que en Esparta el ejército era un elemento estatal, que en definitiva, pues bueno, lo que desarrollaba fundamentalmente era una actividad fundamentalmente, bueno, pues política de adoctrinamiento a partir de la agogé, por ejemplo, y en Atenas habíamos visto que fundamentalmente la estrategia era la responsable de desarrollar la actividad cultural y militar vinculada a la defensa, ¿no? Fundamentalmente de carácter militar, aunque también podía haber elementos formativos, ¿no? Bueno, pues el ejército ahora deja o se rompe la relación entre vida política y ejército. El ejército empiezan a mandarlo los profesionales, no los políticos, ¿no? Bien, y además empieza a surgir un fenómeno que, sobre el que también se escribe, hablábamos antes de Eneas el Táctico, que es el de los mercenarios, la generalización del mercenariado como fenómeno de carácter cultural y político. Es decir, bueno, ¿para qué vamos a tener, creo que esto ya lo comentamos, un ejército específico si, bueno, pues a pesar de que, bueno, pues hayamos dedicado todos nuestros esfuerzos a configurar un ejército de infantería, como ha hecho Esparta, estamos pagando un precio muy caro pese a nuestra victoria, ¿no? Pues es la típica actitud de posguerra, ¿no? De la misma manera que decíamos la semana pasada que la Pentecontecia exhibía algunos elementos de carácter más o menos semejantes a la Guerra Fría del siglo XX, ¿no? Bueno, pues en realidad este comportamiento, este descrédito de los ejércitos es muy de la posguerra de cualquier conflicto y lo vemos también en la historia reciente o contemporánea europea, ¿no? Se empieza a reflexionar sobre cómo hacer un ejército independiente del mundo político y también, bueno, pues mejorar el reclutamiento en base al mercenariado, que será en parte la estrategia que mejor utilice Macedonia, pues bueno, con la configuración de un ejército basado en una fuerza militar de élite macedónica y el añadido, pues bueno, de unos individuos, ¿no?, que puedan ser personajes de las regiones o de las satrapías donde se vaya desarrollando o incorporando personal el ejército macedonio. Eso va a hacer que el ejército se convierta ahora también en un medio de subsistencia para muchas familias, ¿no?, y para muchos individuos. Otro elemento característico que tiene que ver en cierta medida con ese desequilibrio estratégico, esa influencia persa, ¿no?, que primero apoya a Esparta, que luego tras el ascenso de Agesilao va contra ella. La alianza, por ejemplo, entre Persia y Atenas, impensable, ¿verdad?, en los años de las guerras del Peloponeso, con la batalla de Cnido del año 300 94, una alianza entre Conón y Farnaces contra Esparta, o la alianza de Esparta y Atenas contra el auge de Tebas, o incluso esa desconfianza con la que Atenas mira el ascenso de Macedonia, bueno, pues nos posicionan ante una situación política titubeante que, bueno, pues se corresponde también con esas nuevas realidades políticas de realeza, de tiranía, de regímenes tutelados, de decarquías o de federalismos, la Liga Beocia, la Liga Arcadia, etcétera, que habíamos comentado anteriormente. Pero sí que hay un elemento indiscutible, que incluso los historiadores está quizá menos desarrollado en esta presentación, pero lo tenéis con más detalle en esta otra, que incluso los historiadores más críticos suelen señalar, bueno, pues en relación al siglo IV como un elemento muy característico, ¿no? Que es el de la crisis económica. Ya hemos comentado anteriormente, bueno, que es un poco algunos cambios y, bueno, pues también este cuadro, ¿no? Con algunas de las características de la vida política, que os puede servir como checklist de los elementos fundamentales, y por otro lado, los elementos económicos y sociales con los que vamos a terminar. Primero, el siglo IV, como todo siglo de posguerra y como todo periodo crítico, supone un momento en el que definitivamente, bueno, pues se agudiza, por así decirlo, la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Esa agudización es cada vez más notable y se pone fin a la concordia cívica, ese ideal que había caracterizado la vida política anterior, que era el ideal que llamábamos de la homonoia, ¿no? En segundo lugar, hay una gran presión social del pueblo para el emergentismo de la élite, ¿no? Ese fenómeno por el cual, bueno, pues las élites empiezan definitivamente a desarrollar procedimientos de auxilio, bueno, pues de auxilio característico, ¿no? A los servicios ciudadanos, ¿no? Que en principio, bueno, pues habíamos visto que asumía la ciudad y que en un momento determinado, pues bueno, empieza a ser más preceptivo que los asuman estos notables locales, ¿no? Porque a la ciudad no le queda otro remedio. Surgen además nuevos sistemas de tributación, bueno, pues en concreto aparecen ahora mismo cuatro que son importantes, los tenéis enunciados algunos de ellos en ese mismo cuadro, ¿no? Los seis forá, bueno, pues precisamente en el marco del replanteamiento político, bueno, pues vemos, perdón, el replanteamiento militar, vemos la necesidad de crear un capital de emergencia para las guerras, una caja específica para las guerras. Vemos también el fenómeno de las liturgia y o de las coregia, y para que los notables locales asuman algunos de los gastos, bueno, pues que debe asumir el municipio, la ciudad, la polis, y también el fenómeno de la epidoseis, es decir, la presencia de, bueno, pues fenómenos de tributación directa, ¿no? Bueno, en definitiva, esas nuevas fórmulas, esas tesis de las que se os habla ahí, lo que buscan definitivamente, bueno, pues es generar un nuevo modelo de financiación de estos estados, que incluso en el caso del estado victorioso que ha sido Esparta, pues bueno, había pagado, como hemos dicho anteriormente, un extraordinario precio desde el punto de vista económico por la victoria o por el triunfo. Y eso, pues bueno, va a ser un fenómeno decisivo que en este momento hemos de hacer frente a él. Bien, no nos da tiempo a entrar en otras cuestiones, ¿no? Que tenéis ahí recogidas y que en cierta medida enlazan un poco ya con el tema del helenismo, pero bueno, ahí tenéis el desarrollo arquitectónico, el desarrollo estético y el desarrollo intelectual. Es decir, cómo frente a este periodo tan original, a esta bipolaridad tan evidente, nos encontramos con un fenómeno estándar y clave en este momento, que es que cuando el pensamiento es sometido a presión, pues la intelectualidad reacciona de manera positiva, y esa reacción de manera positiva de la intelectualidad genera un mayor desarrollo cultural, que en definitiva, pues bueno, va a ser el que encuentra Alejandro en su ascenso desde el punto de vista político a liderar a todo el mundo.